en agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, conversando con nuestro panel, con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Victoria Bumón de Salud Libre, José Francisco Lagos también ahí en el estudio con nosotros, nuestro co-conductor y panelista, iba a decir panelista internacional, pero hace rato que no ha validado su título, José Francisco Lagos, no hay nada en camino, ¿no?
Estamos diciendo que hay cosas, hay proyectos, se vienen cositas.
Está bien. Oye, y estamos conversando, bueno, sobre el tema de educación, como siempre, ¿no? Estamos hablando de la crisis que hay en torno a los SLEP, se le pide la renuncia al director de Educación Pública en el Ministerio de Educación, hay una renovación, llega Rodrigo Egaña con una gran tarea, ¿no? Tratar de ver qué hacer con los SLEP y si de verdad son una solución. Porque, como decía muy bien Victoria Bumón, nos viene pasando la implementación de políticas públicas que establecemos normas generales para realidades que son muy distintas, ¿no? Y así como había muchos colegios municipales, liceos municipales, ¿no?, mal administrados o que sufrían de las carencias y necesidades de sus propios municipios, hay otros bien administrados y lo estaban haciendo bien, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los liceos bicentenarios, ¿no? Estamos hablando de la crisis de la educación pública, al mismo tiempo que tenemos liceos bicentenarios que están haciendo muy bien su pega y de verdad cumplen con esa promesa de la educación pública, de la movilidad social y de la educación de calidad. Incluso en eso, ¿no?, vemos cómo hemos tenido tantos problemas con el colegio profesor y con otro, y este año fue elegido un profesor de Temuco como mejor profesor a nivel mundial. Las cosas siempre tienen matices, pero en general la tendencia cuando miramos la educación pública es que se transformó en un campo de batalla político. La consigna de desmunicipalizar era todo evento, y finalmente hay muchos municipios que sienten que con temor de traspasar sus colegios, sus alumnos, sus estudiantes, ¿no?, los hijos de sus vecinos, pueden poner en riesgo la calidad de la educación que están recibiendo hoy. Mauricio Bravo.
Sí, mira, efectivamente yo coincido en que acá hubo un mal diagnóstico respecto de los SLEP cuando nosotros en el 2006 comienza el movimiento pingüino y se empieza a hablar muy fuerte de desmunicipalizar la educación porque era, en verdad, al parecer, la razón que podría, o la política que podría obtener mejores resultados. Y la verdad es que a nivel internacional no hay ninguna experiencia que de una transformación tan radical de la forma de gobernanza de un sistema educativo, de educación pública, que tenga buenos resultados en términos de resultado académico o de deserción o asistencia. Entonces, el diagnóstico y la solución fue la equivocada, a mi parecer, en este sentido, y es lo que estamos viendo hoy día a propósito de los resultados o del conflicto en Atacama, y que también se ve en otros SLEP. Entonces, frente a un problema que efectivamente había problemas de administración y algunos problemas no menores en algunos municipios de Chile, se toma una decisión radical de cambiar el sistema de gobernanza de la educación pública en todas las comunas del país, no tomando en consideración que, como bien tú dices, Gonzalo, había contextos diferentes y para cada contexto uno puede tener soluciones diferentes. Nosotros citamos el estudio que citábamos en la mañana sobre la complejidad de los SLEP, vemos que hay algunos que tienen baja complejidad, por lo tanto tienen desafíos menores o distintos que otros, en los cuales tal vez sí un sistema que pudiera ayudar tal vez a reducir ciertas economías de escala en la administración podría haber sido efectivo. Pero no es lo que ocurre en todo el sistema escolar. Entonces, frente a un diagnóstico, se toma una decisión para todo el país que no considera los distintos factores o los distintos contextos que cada uno de estos tiene. Y como te decía, a nivel internacional no hay evidencia que sustente la decisión que se tomó. Sobre todo porque si uno quiere impactar la sala de clases, que es lo que en verdad nosotros queremos, es que los alumnos aprendan y por lo tanto a través del aprendizaje puedan tener mejores trayectorias de vida o mejor movilidad social, en ninguna parte de la literatura dice que ese sea un factor relevante. Los factores relevantes nosotros ya los sabemos, son súper conocidos, y tiene que ver principalmente con inversión en educación preescolar de alta calidad para tener mejores retornos sociales y privados en los siguientes niveles educativos. Pero luego de eso tenemos otras cosas que son también muy relevantes, como por ejemplo la calidad del profesor. Todos sabemos que si invertimos fuertemente en formación inicial docente y en formación continua docente, es decir, profesores de calidad que interactúan en el aprendizaje en la sala de clase, entonces se consiguen mejores resultados, los alumnos aprenden más y por lo tanto tienen mejores trayectorias educativas o mayor movilidad social. Y después hay otros factores que tienen que ver con la infraestructura, la tecnología, la innovación, ¿cierto? Pero sabemos que uno de los más importantes es el profesor. Por lo tanto, los SLEP no se hacen cargo como política pública de estos factores que sí son relevantes. Y vemos también que hay otras políticas públicas que se han ido implementando a la par de los SLEP que tampoco están necesariamente pensando en lo que ocurre en la sala de clase, necesariamente. Por ejemplo, la ley de inclusión que buscó también una reforma estructurada al sistema, pensando en la administración de este, pero no en lo pedagógico, en el foco pedagógico que tiene que tener todo sistema educativo de cualquier país, sea este. Entonces, tal vez tenemos que volver al centro, ¿cierto? A decir, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que realmente consiguen buenos resultados de aprendizaje, mayor movilidad social, mejor asistencia, menor deserción? Y ahí, como bien tú citas, Gonzalo, aparece una política pública que es de bajo costo, ¿cierto? Y que ha logrado mostrar altos resultados a nivel de aprendizaje, de motivación escolar, y que son los liceos bicentenarios. Los liceos bicentenarios logran algo que ninguna otra política ha logrado hasta el momento, y es revalorizar la educación pública para que padres de distintos sistemas escolares, ya sea subvencionados o municipales, por ejemplo, quieran enviar a sus hijos a este tipo de liceo porque reconocen la calidad y el valor que le entrega un liceo bicentenario. Y esa política pública nos costó nada prácticamente en términos de recursos económicos del Estado, sino que más bien era un proyecto educativo que tuviera una orientación en la sala de clase, una fuerte motivación escolar, un fuerte compromiso de los padres, de la comunidad educativa en general, y esta política genera buenos resultados. Si nosotros miramos los resultados de los primeros bicentenarios que partieron en el 2010-2011, que son cerca de 60 bicentenarios, si los miramos al día de hoy, por lo menos 30, 40 de estos tienen muy buenos resultados a nivel de CIMSE, de asistencia, como les decía, deserción, motivación escolar, bueno, etcétera. Y como te decía, lo más importante es la revalorización de la educación pública. Yo solo para terminar con esto, hace poco participé en un seminario donde había más de 100 directores de liceo bicentenario, y ellos decían, contaban, que eran nuevos bicentenarios que habían sido adjudicados por este gobierno este año, si es que no me equivoco, a principios de este año. Y lo que ellos decían era, cuando la comunidad supo que somos liceo bicentenario, automáticamente aumentó el interés por querer estudiar con nosotros, y empezaron a aumentar las matrículas y empezó a aumentar la demanda de profesores por querer estar en un liceo bicentenario. El problema es que, lamentablemente, el gobierno actual no se la está jugando por los liceos bicentenarios en voz de los mismos directores bicentenarios en este congreso que yo te mencionaba anteriormente. Entonces, insisto en que tenemos que mirar las políticas públicas que son exitosas y apoyar aquellas que son exitosas en términos de resultados de aprendizaje.
Qué importante poner la atención a la evidencia, ¿no? Y escuchar y poner atención respecto de la implementación de políticas públicas. Una persona que sabe mucho de educación me escribe y me dice, este no es un problema de recursos, ¿no? De hecho, la educación pública, municipal, esos estudiantes reciben mucho más recursos, por ejemplo, que la educación particular subvencionada, a igual calidad de alumno, en igual situación. Entonces, no es un problema solo de acceso, ¿no? También está ahí el elemento del estatuto docente, que genera restricciones en la administración y en la gestión. Hay muchos elementos, pero bueno, esa es la discusión de política pública. ¿Qué expectativa hay en las políticas en general, ¿no? De que siempre se dice más recursos, ¿no? Más recursos para educación, y vemos que quizás el impacto es en mayores recursos, no se ha traducido ni en mejor calidad de la educación, sino en algo incluso más dramático. Quiero poner en perspectiva, ¿no?, algo que ha dicho Mauricio Bravo, que los alumnos quieren asistir a clase en algunos liceos bicentenarios, versus otros que consideran que ir a clase no es una gran pérdida, ¿no? Que la ausencia, estos meses perdidos, estos días perdidos de clase, no se transforman en una gran pérdida. Victoria Bumón.
Duele eso porque un muchacho que deserta de la escuela, por supuesto, corre riesgo. Corre riesgo frente a la crisis de inseguridad, corre riesgo frente a las mafias de narcotráfico. Es un muchacho que pierde el sentido. Pues queda, como digo, una persona que está en riesgo, donde también la familia no necesariamente puede tener las condiciones para apoyarlo. Entonces, Cada niño que se pierde, cada niño que deserta es un chileno, es pérdida para nosotros como sociedad y es pérdida para nuestro país. Entonces, yo creo que hay una obligación del Estado y también de una obligación del mundo político de poner a esas personas en el centro de la gestión de la política pública. Y en ese sentido, pensando que estas son políticas que se empezaron a generar hace muchos años, a mí me llama profundamente la atención cuándo y cómo este tipo de, con la revolución pingüina que parte todo esto, cómo este tipo de políticas se impregnaron en el país y nadie generó, tal vez los expertos generaron las alertas, sin embargo no fueron escuchados. Y ahora, hoy día, estamos viendo lo que significa para el país estar estancado por políticas, no solamente en la educación, en salud, en la economía, que partieron hace años atrás y que hoy día se está cosechando esos frutos. Y creo que es un momento de inflexión para el mundo político de hacer un diagnóstico de dónde estaban, que permitieron que tal vez la ideología estuviera por encima de la evidencia técnica y de la política comparada, y que no pusieron a las personas en el centro. Yo creo que esa es una reflexión que tiene que hacer todo nuestro mundo político actual, y con la intención de avanzar y ojalá cambiar la política.
Así es, ¿no? Yo creo que las personas en el centro, los estudiantes como foco, la sala de clases, ¿no?, como foco. Cada vez que vemos que proyectos educativos ponen ese foco, magia, ¿no? Aparece la educación de calidad, aparecen las oportunidades, aparecen estudiantes comprometidos, aparecen padres que están dispuestos a hacer todo tipo de sacrificio para acercar a sus hijos a esas salas de clase. Lamentablemente no es lo que vemos en la mayoría de la educación pública. Lamentamos mucho eso, ¿por qué? Porque para muchos profesores se transforma en un karma, ¿no? En tantos profesores queriendo hacerse cargo, queriendo contribuir a una educación de calidad, y no encuentran las herramientas, no encuentran el apoyo, y finalmente se produce esa frustración inevitable. José Francisco Lago.
Sí, yo creo que aquí también hay que sacar conclusiones más generales respecto al diagnóstico que tenemos al momento de hacer las políticas públicas, porque cuando equivocamos en algo tan esencial como ver cuál es el problema, es muy probable que nos equivoquemos en las soluciones. Y lo combino con otro tema que justo hablé ayer con David Bravo, a propósito de un estudio que sacaron, que hoy día la discusión, la propuesta del gobierno en materia de pensiones está toda centrada en cómo fortalecemos la solidaridad, ¿verdad? Y con cargo a las cotizaciones. Pero los datos que tiene David Bravo no es que sean distintos al gobierno, son los mismos datos, y saca una conclusión completamente distinta. En promedio, la media de los hombres, el 60% de lo que reciben de pensión es por la PGU, es decir, es por solidaridad que hacemos los chilenos con todos nuestros impuestos. En las mujeres el 85%. Entonces David Bravo lo que dice hoy es que aquí lo que hay que fortalecer entonces es el ahorro individual, no es la parte solidaria, que eso ya es gran parte de la jubilación. Pero claro, como los hechos no calzan con la idea preconcebida que tiene el gobierno, bueno, entonces muy mal para los hechos. Y yo creo que en educación, en esto hemos caído muchísimas veces. Muchas veces porque hay personas que vociferan más, porque denuncian más los problemas, nos enfocamos exclusivamente en aquellos problemas. Los estudiantes de educación superior, algunas veces los estudiantes secundarios, pero el resto del sistema termina siendo el pariente pobre, porque no tienen capacidad alguna de movilizarse, de presionar a los que toman las decisiones. Y eso es lamentable, que en el fondo la política solamente actúe por quien demanda más fuerte su causa particular. Pero aquí el problema que tenemos, bueno, lo han dicho aquí también, pero es una cuestión que requiere mucho esfuerzo, no solamente de recursos, tal como lo decían, sino que institucional, que lamentablemente no solamente no se ha visto, sino que vemos que además en la agenda del próximo tiempo hay solamente proyectos que o podrían ahondar el problema y no resolver la gran crisis que estamos viviendo.
Vamos a ver qué expectativa hay sobre Rodrigo Egaña. Le dejamos esa pregunta guardada a Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y a nuestro panel, ¿no? Este cambio, a ver si es un cambio de persona solamente, un cambio de dirección, o realmente es empezar a tomarse en serio los problemas de la educación pública. Vamos a dar una pausa y nos despedimos aquí en Directo.